Queridísimos amigos de Retrobail, hoy presentamos a Ana y Ricardo Carranza, quien ya se encuentran en los estudios de Córdoba para desarrollar el tema de las áreas de conflicto en la relación de pareja. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan?
Muy bien, Vero, buen día.
¿Qué decís, Ricardo?
Contento, siempre que venimos aquí estamos contentos y de la mano de María.
Vamos todavía, ¿eh? Hola, Anita, ¿cómo andamos?
Hola, buen día, Vero. Buen día a todos los oyentes.
Bueno, ¿qué le decimos a la gente para animarlo en este lunes, aquellos que tienen un poco de fiaca? ¿Qué les sale del corazón decirles?
Decirles que la vida es tan linda y tan interesante y tan desafiante que a levantarse ya.
¡Vamos! Me encanta, Ani, me encanta. Bueno, Ana, Ricardo, áreas de conflicto. Y aquí nos ponemos quizás un poco más serios, pero no sacamos el humor de lado, porque esto tiene mucho que ver, ¿no? El buen humor como ingrediente fundamental para que nosotros podamos solucionar, por lo menos dialogar, en lo que significan las áreas de conflicto. Sus compañeros, la semana pasada, hablaron de temas de conflicto. Hablaron del dinero, hablaron del trabajo, hablaron de la salud. Uh-huh. Hoy hablamos sobre áreas de conflicto. Ampliamos un poco el panorama, así que, ¿cómo introducimos el tema, Anita?
Bueno, mira, creo que no hay cosa más fácil que hacer un inventario de las áreas de conflicto que existen en una relación de pareja.
Sí.
Quizás porque, bueno, todas ellas están dentro de este gran desafío, como decíamos hace unos programas atrás, que es la convivencia, ¿no?
Así es.
Y ellas tienen que ver con la responsabilidad, con el acuerdo que no siempre logramos, que a veces se nos hace muy pesado. Hay algunas áreas de conflictos que aparecen como más que otras, ¿no? Uh-huh. Que son como más comunes, digamos, dentro de esta convivencia. Por ejemplo, las finanzas del hogar, el manejo del dinero,
sí.
Las relaciones con la familia de origen, los hijos, uh-huh. El trabajo fuera de casa, el tiempo que les dedicamos al trabajo, sí. La sexualidad, la intimidad, la comunicación. No sé, o sea, muchas de estas áreas las fuimos ya tocando en otros programas.
Sí.
Y además son tantas y tan profundas cada una que hoy solo hablaremos de algunas y
bien.
Otras quedarán para más adelante.
Para otro día.
Para más adelante. Lo que sí es que cualquiera de estas áreas mal manejadas producen un estrés incontrolable. Uh-huh. Por supuesto con grandes consecuencias, ¿no? Eso es lo más lamentable. Generalmente descargamos en nuestra pareja, o mejor dicho, en nuestra relación, ocasionando muchos conflictos que nos cuestan resolver. Sí. Cuando recién suceden estas situaciones, o sea, ya ponele, vamos a dar un ejemplo, ya sea un despido o un cambio en el trabajo, generalmente al comienzo entendemos lo que pasa y tratamos de comprender, porque pobrecito, él o ella, pero después de un tiempo, esto termina siendo insoportable. Entonces ya no entendemos tanto, al contrario, entra la duda, la desconfianza, nos sentimos frustrados, vacíos, solos, enojados, muy enojados por lo general, con nosotros mismos, con nuestra pareja y con la situación, ¿no? Que, bueno, a veces nos viene de arriba.
Así es, así es. Ricardo, en este sentido, cuando nosotros nos enojamos, al principio está todo bien y podemos comunicarnos y decir, bueno, y otro lo tranquiliza, ¿no? Cuando quizás la víctima de estos conflictos, como la pérdida del trabajo, puede llegar a ser, por ejemplo, la mujer, vos como hombre, Ricardo, decís, bueno, ya va a pasar, ¿no? Pero después cuando empezamos hasta a quejarnos sistemáticamente, empezamos a refunfuñar, empezamos a no encontrar la salida, viene, claro, esto del enojo, y el enojo no solamente de una parte, sino de los dos. Ahí es fundamental y necesario comunicarnos el doble, ¿no es así, Ricardo? ¿Cómo nos comunicamos cuando pasa esto?
Mira, Vero, en verdad todos los matrimonios deberíamos tener una buena comunicación. Es como básico para convivir, para tener una familia, un hogar. A veces nos es fácil comunicar las alegrías, los triunfos o todo aquello que es positivo o las informaciones del día, de lo que está sucediendo. Lo que nos cuesta y que a veces nos es muy difícil es hablar de mí, hablar de mi interior, de lo que estoy viviendo, de lo que siento, de lo que necesito también, o también de mis propias dificultades. Y esta es la comunicación más importante en un matrimonio que se ama, que quiere tener una buena convivencia y crecer en la relación. Por ejemplo, en el programa de Retrobuy, esta comunicación es de una importancia vital y por lo tanto la describimos allí con un sinnúmero de ejemplos para que los matrimonios aprendan a comunicarse, aprendan a dialogar.
Sí.
Una de las sugerencias que damos allí y recomendamos hoy, que para poder dialogar hay que buscar un lugar apropiado donde podamos estar más solos, más íntimos, alejados de los chicos, de las personas de la casa o de la tele, el teléfono. Es decir, no debemos tener interrupciones.
Sí.
Si el conflicto a comunicar es importante, así de importantes serán las soluciones, deben ser las soluciones. Y también es muy importante respetarnos, no ser agresivos, escucharnos con el corazón y tratar de entender lo que la otra persona nos quiere transmitir. Sin interferir, ni mientras el otro habla y nosotros escuchamos, preparar una excusa o levantar una barrera de defensa que a la final nos impiden dialogar sinceramente.
Qué difícil se torna esto, Ricardo, cuando hicimos pasar mucho el tiempo, cuando más allá del enojo ya hay ira, en algunos casos ya hay odio y mucha separación por no haber hablado a tiempo, por no habernos comunicado a tiempo. Cuando el enojo está muy a flor de piel, ¿qué nos recomendás? Porque nos podemos sentar en una mesa y podemos encontrar el lugar apropiado, los chicos con la abuela, y nos sentamos. Pero no podemos hablar de lo tan enojados que estamos y nos agredimos. ¿Cómo hacemos en este caso?
Mira, una técnica buena es mirarse a los ojos, aunque estemos tratando de comunicarnos algo muy difícil. Es bueno mirarse a los ojos y si uno pudiera perdurar un ratito, por ejemplo un minuto o dos, que a veces es muy difícil,
sí, sí.
Es bueno. Esto nos
sin hablar, mirarse.
Sí, nos conecta, nos acerca. Vemos a la persona que en alguna vez la elegimos y la amamos. Y por más dificultades que tenemos, la tenemos enfrente. Y esto nos ayuda a estar un poco más dispuestos. Es decir, también cada uno de sí, de la persona, por más que sabemos que tenemos dificultades, todos tenemos alguna habilidad para salir de los inconvenientes, sean de pareja, de la vida misma. Es decir, a nosotros se nos golpea un chico y no nos quedamos ahí atontados.
Con los brazos cruzados. Claro,
exactamente. Hacemos. Enseguida sí. Tenemos una reacción, enseguida tenemos algo para ver cómo salimos adelante de esa dificultad. Aquí también hay que ser un poco intrépido, un poco audaz y decir, bueno, esto hay que resolver, buscaremos la manera.
Sí, tenemos mucho miedo, Ana, a veces, ¿no? De el cómo va a reaccionar el otro si yo propongo algo, qué hago con este enojo, cómo lo encauzo. Muchas veces nosotros ni siquiera sabemos cómo vamos a reaccionar del grado de enojo que tenemos, ¿no?
Yo quería agregar justamente esto, ¿no?
Sí.
Que el primer paso cuando estamos así con mucha ira, con mucho enojo, y como dice Ricardo, bueno, encontrarnos, ¿no? Cuando nos miramos a los ojos, descubrimos que está el otro ahí al frente, por más ira que yo tenga, ¿no? Y el primer paso es identificar el problema, porque a veces metemos todo en la bolsa y traemos cosas pasado, presente, futuro, más todo el conflicto de todas las áreas juntas.
De toda la historia de la humanidad traemos.
Claro, exacto. Y esa, bueno, de esa manera nunca vamos a poder comunicarnos. Pero si identificamos cuál es el enemigo, dónde está, y aceptar que tenemos un problema, ¿no? O sea, porque el problema no es del otro, el problema siempre en la pareja es nuestro.
Sí.
Es nuestro, no es ni del otro, ni de uno, ni del otro, es nuestro. Es de la única manera que vamos a poder comenzar, justamente, como decía recién, a conocer a ese enemigo y afrontarlo. Desde ahí, desde cuando yo identifique y acepte, vamos a poder comenzar un diálogo.
¿Y cómo se abre el panorama, chicos? Realmente, aunque nos cueste, los que hacemos este ejercicio, cuando realmente tenemos un inconveniente, ¿cómo se abre? Parece el cielo en ese momento, porque empezamos a clarificar las cosas. Quizás, en primera instancia, en un tono como nos sale, porque estamos muy enojados, ¿no? Pero cuando empezamos a identificar, como vos decías, Ana, cuál es el problema puntual, empezamos a escuchar al otro, empezamos a abrir el corazón, y allí, como decía, ¿no? Es como un cielo que se abre.
Sí, totalmente. Es diferente.
Es diferente.
Es diferente porque estamos como ya, bueno, al tener un solo, a enfocar un solo problema o una sola área, digamos, el panorama es como que se nos hace más, el camino se nos hace más fácil, ¿no? Y, sí, y como más libre, más despejado. Porque también la ira viene cuando vamos amontonando cosas sin solucionar. Entonces llega un momento que explotamos. No sabemos ni por qué, porque ya es tanto lo que tenemos, sí, que no, ni tampoco sabemos cómo empezarlo. ¿Por qué? Porque los tenemos a todos juntos. Entonces más vale de uno, paso a paso, como dice.
Totalmente. Y se cuelan muchas cosas, se cuelan los malos entendidos al no dialogar con el otro, se cuelan las suposiciones, sí, no conocer al otro, porque nosotros hemos visto aquí con ustedes que el conflicto es una oportunidad también para conocer a quien amo en otras áreas, ¿no? En este caso del conflicto. Tenemos una oportunidad para seguir conociendo, no suponer que ya conocemos al otro, que ya sabemos cómo va a reaccionar, entonces, como yo sé que y supongo que piensa esto, no, escucharlo en ese momento, porque cada uno de nosotros tiene su versión y esto hay que hacerlo con corazón abierto.
Totalmente, sí, de la única manera.
Vamos a hacer una primera pausita, ¿sí? Vale. Porque vamos a abocarnos hoy a un área, Ana, ¿no? El trabajo también. Sí. Queremos escucharte, sí, así que escucharlos. Así que vamos a ir a una pausa que nos va a regalar Alejandro y después desandamos este camino. Ya venimos. Nos vamos volviendo viejos, Ana y Ricardo. Uh-huh. Esto no tiene que ver con la edad, ni de cuántos años de casados tenemos, o si tenemos muchos años de casados. Bueno, estos temas ya no se hablan. Siempre se hablan, ¿no?
Siempre se hablan y nosotros sabemos decir con Ricardo, pero ¿qué pasa? No aprendemos nunca nosotros, porque claro, realmente, ¿cuánto hace?
Que nos pasa eso, sí, sí.
Pero bueno, es que es parte de la vida claro, pasa así todos los días.
Es la sabiduría de Dios también, ¿no? Porque nos vuelve a pasar la película. Cuando Dios quiere que aprendamos algo, volvemos a repetir lo mismo para que justamente en su misericordia y su gracia, mirados desde la fe, podamos aprender. Es una oportunidad que Dios mismo nos está regalando. En este caso, Ana, cuando tocamos, por ejemplo, el tema del trabajo, es una de las áreas de conflicto, ¿cuál es el testimonio de ustedes?
El testimonio nuestro es muy largo. Bueno, en realidad, nosotros...
Tenemos una horita más, así que dale.
Ah, bueno. No, yo quería decir antes que esta área del trabajo es una de estas, es una de las áreas que tiene muchas dificultades y que son muy diversas. Creo que es una de las áreas más amplias, ¿no? Y por supuesto, con más conflictos. Y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Tenemos las crisis por la pérdida del trabajo, por los cambios de roles, cuando la mujer gana más que el hombre, cuando lo económico no alcanza para vivir, o sea, de todos los colores. Y aunque vivimos hoy una sociedad distinta a tiempos atrás, a la mía, por ejemplo, o a la nuestra, hoy la mujer trabaja a la par del hombre, ¿no? Y sin embargo, cuando uno de los dos pierde el empleo, es difícil. Pero mucho más cuando es el esposo. Si tuviera mis hijas acá me diría que soy una madre machista, pero bueno.
No, pero es así. Ricardo es así, ¿no? Cuando un hombre pierde un trabajo, es un impacto fuertísimo.
Es un impacto fuerte.
Yo en una época me pasó eso, perdón que interrumpa, y tenía que cargar nasta y tenía que ir hasta la ventanilla del lado de Ana y decirle dame plata para pagar la nasta. Me descomponía del dolor por dentro. Me parecía que estaba haciendo las cosas mal. ¿Cómo puede ser que yo no tuviese ese dinero?
Claro.
Es feo.
Sí, es muy doloroso para el hombre. Lo ves como caer así a pedacitos.
Sí.
Y como muy también como muy triste para la mujer ver el hombre de esa manera, ¿no?
Sí.
O sea, para el hombre trabajar y mantener su familia es parte de su identidad como persona, ¿no? Y perderlo afecta su autoestima, le genera ansiedad. Y aunque la mujer entienda y acepte la situación, generalmente después pasa el tiempo y termina enojada. O sea, piensa que el esposo no hace lo suficiente o que no soporta, no soporta que encima de todo lo que pasa se deprima. O sea, que en vez que no salga con fuerzas a buscar trabajo. Y todo esto y mucho más va carcomiendo la relación, ¿no?
En este sentido, en este punto, antes de llegar al enojo, Ana, ¿cómo la mujer puede sostener al hombre? ¿Qué nos recomendás para que en esta instancia, cuando el hombre le pasa esto y se siente tambaleado en su autoestima, en su identidad, la mujer, ¿qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer?
Voy a dar en eso mi ejemplo, ¿no? O sea, cuando Ricardo, sí, por ejemplo, se bajonea así, o porque no entra trabajo, porque, bueno, porque las cosas se ponen difíciles, a mí me gusta como darle mucho aliento y decirle, sí, o sea, yo soy amante de la providencia de Dios. Para mí la providencia de Dios es no sé, es lo más grande que existe, ¿no? Y siempre, y confío plenamente en eso. Entonces, empiezo como a alentarlo desde ese lado, ¿no? Ya vas a ver que ya va a venir, que seguro que es por algo, que, pero quédate, sí, tranquilo, todo se va a ir mejorando. Entonces, trato de darle ánimo, ¿no? De apoyarlo. Sí. Y a la vez, de alentarlo a que no se quede. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para que esto sea como más amplio? O sea, ¿qué hacemos? ¿Hacemos publicidad? ¿Querés que haga una nota por WhatsApp? ¿La mando a los grupos? O sea, es como lo ayudo a que abra el panorama para que no se quede, ah, bueno, a ver, voy a esperar que suene el teléfono, ¿no?
Claro.
O sea, ¿cómo podemos darle un poco de creatividad para que, bueno, la providencia venga más rápido?
Así es, Ricardo, esto seguramente te ha empujado muchas veces, también recabando las historias de quienes llegan a los fines de semana y a los 12 encuentros posteriores. ¿Qué es lo que más le ayuda a un hombre, de una mujer, cuando está bajoneado? Además de esto que es experiencia de ustedes, personal, ¿no? Pero en general, ¿qué es lo que le ayuda al hombre cuando se encuentra en esta circunstancia de crisis?
Y yo te podría decir que la comprensión es fundamental. Es, sí, decir, cuando se pone, ¿viste esa canción A la Par? Es decir, bueno, sí, estamos a la par. Es como que uno entiende de que la otra persona entiende la situación, y si a su vez lo ayuda, lo estimula para que salir rápido de esa qué sé yo, incapacidad que uno tiene muchas veces, que se queda como triste, por decirlo. Si la persona que tenemos al lado nos ayuda, nos invita, nos incita a que nos movamos, eso es reconfortante. Ya ahí es más, es reconfortante. Sí. Porque uno puede, ¿en quién se puede apoyar un miembro de la pareja?
En la otra,
en el otro.
Claro.
No hay otra. Entonces, si esa persona te ayuda, te lo demuestra, y en vez de tironearte el saco, te abre el camino, es mucho, sí, mejor.
No, sí, es menor lo que estás diciendo, Ricardo, porque muchos hombres en su orgullo no se apoyan ni en ellos mismos, o sea, no quieren que otro los ayude por este mismo orgullo y porque se sienten que si no van a sentirse débiles o van a mostrarse débiles ante el otro, pero es todo lo contrario, ¿no es así?
Sí, yo hace mucho tiempo aprendí que el orgullo siempre te juega una mala pasada. Te hace, sí, ser individualista, te hace ser erróneo, te hace... No sos dueño de tus actos a través de si uno le da cabida al orgullo. Cuando uno puede vencer esa tentación del orgullo que todos tenemos, es un defecto con el que nacemos, cuando uno lo vence, siente la libertad.
Sí.
Se siente libre.
Absolutamente. Y qué lindo lo que decía Ana, me encantó con esto de que, ¿qué podemos hacer, Ricardo? Mira, vamos a panfletear, vamos a ver si podemos un aviso, vamos a ver si podemos hacer una lista. La creatividad en el medio del conflicto también, porque uno se ciega en el conflicto, vamos a decir la verdad, uno se ciega y se cierra. En este sentido, la creatividad del otro, que nace desde el amor, por supuesto, del otro y para con el otro, nos puede llegar a mostrar una puerta. Y la creatividad en todo sentido, Ana, ¿no?
Sí. En realidad nosotros en esta área de que ha sido conflicto y de creo que desde que nos casamos hasta, sí, y sigue por ahí siendo,
sí,
a la vez también fue un área de que nos unió un montón, nos unió muchísimo. Y nos unió como familia cuando nuestros hijos eran chicos también, ¿no? Nosotros cuando nos casamos, Ricardo trabajaba en esa época, era teléfono del Estado y trabajaba por la noche, ¿no?
Sí. Pues,
horas de la noche nada más, y cuando volvimos de nuestra luna de miel, ya entró a trabajar en el banco, entonces entrabas a la mañana. Nuestra casa, que hoy nos es re cerca, en esa época parecía que vivíamos en el campo, no sé, de lejos, ¿no? Entonces
sí,
él salía de un trabajo y hasta que empezaba el otro se quedaba en la casa de su mamá, que era cerquita de su trabajo. Entonces se iba a la mañana temprano y volvía a la noche de noche.
Sí.
Yo estaba durmiendo cuando él se iba y cuando él volvía estaba durmiendo. O
todo
sea,
al revés.
Y nuestra expectativa cuando nos casamos era poder estar juntos. Y yo me daba cuenta que estábamos más juntos antes cuando no estábamos casados que cuando nos casamos, ¿no?
Sí.
Y recuerdo ese tiempo, lo recuerdo con mucha soledad. De pronto yo tenía una familia con hermanos, sí, padres, vecinos, amigos, y me encontraba sola. ¿Cómo será que me regalaron un perrito para que no me deprima?
Ah, mira vos,
sí,
mira.
Que yo lo trataba como si fuera un hijo, porque sí, en realidad que nos embarazamos al año, o sea que sí, recién ahí empecé a tener otra cosa donde ocuparme, ¿no? Después nacieron los tres hijos primeros, uh-huh, los tres primeros, y Ricardo no estaba. O sea, lo de la mamá después se transformó en horas extras. O sea, volvías a irse a la mañana y a veces de noche muy tarde. Entonces sí, nuestros hijos crecían y bueno, y faltaba esta parte, ¿no? Este apoyo tan importante para una familia. Lo hablamos, sí, esta no era la manera que nosotros habíamos soñado para nosotros. Y ahí vino esto que contamos la otra vez, la venta de la casa.
Sí.
Para poder comprar un negocio. Compramos un negocio. El negocio, entonces Ricardo deja de trabajar donde estaba para atender el negocio. Nuestros hijos eran chicos. Guadalupe, que era la más chiquita en ese momento de meses, se hizo cargo mi mamá y mi papá. Yo no la veía porque, bueno, el trabajo este nos llevaba mucho tiempo, muchas horas y mucho esfuerzo. Entonces empecé a sentirme culpable, triste, quería tener mis hijos ahí, mis hijos eran chiquitos, muy chiquitos. El negocio el primer año, genial, fantástico, y después, como bueno, todas las cosas de este país, sí, nos bajó de un ondazo, le digo yo, que nos bajó muy... y el sueño de Ricardo era, y el propósito también, era que con un año de este negocio nosotros podíamos volver a tener nuestra casa propia.
Sí.
Por supuesto que no fue, no pudo ser en ese momento, fue después, pero en ese momento no. El negocio no anduvo más, tuvimos la suerte de venderlo y empezar de nuevo con otro trabajo, ¿no? Y en el otro trabajo era un trabajo que era independiente. Hoy éramos ricos, mañana más o menos, y pasado éramos pobrísimos. O sea, esos trabajos que hay que invertir lo que uno gana. Sí. Pasamos situaciones económicas muy malas. Y recuerdo que, por ejemplo, dentro de nuestras crisis, de lo que discutíamos, yo no estaba de acuerdo, y Ricardo amaba lo que hacía y a mí no me parecía, yo no me podía ordenar en la vida cotidiana con el asunto dinero porque, bueno, ya lo hablé la otra vez también, ¿no? Pero sin embargo, nos unió tanto como familia. Recuerdo que unos amigos, un día en una situación, una crisis muy grande económica, nos trajeron unas galletitas redonditas con unos tarros de dulce de leche y unos paquetes de coco. Sí. Y nos pusimos toda la familia, todos los chicos, ya ahí teníamos cuatro, a armar. Uno ponía el dulce de leche, el otro le ponía la tapita y el otro rodaba con el alfajorcito.
Con el
y lo embolsábamos y al otro día... Ricardo con nuestro hijo más grande, que ellos iban a colegios privados, o sea que también había que pagarlos, salían y vendían en los kioscos de los colegios, ¿no? Y nosotras con las chicas salíamos por el barrio. Sí. Pero el hecho de nos pasábamos a la noche haciendo eso, tenemos los recuerdos más dulces.
Qué hermoso.
Los más dulces de eso, ¿no? Después... yo les hacía el guardapolvo, me habían dado un guardapolvo blanco y el guardapolvo era beige y se lo teñía. Ricardo le teñía los zapatos, todo para que fueran con ese uniforme que tenían que ir. Hoy las chicas se ríen, me dicen, mamá, no sabes. No, nosotros veíamos que el color no era el mismo. y nos dicen, y entonces ahí le contamos. Bueno, pero es que era la forma de que ustedes pudieran seguir en un buen colegio y bueno, era así. Y bueno, esas cosas fueron de mucho amor y las recordamos, pero con emoción hasta el
día
de
hoy. Yo te digo
que
me emociona, me estoy emocionando. Estoy muy emocionada ahora porque esto que estás diciendo, vos fíjate que saca de ustedes como familia los mejores recuerdos, decías vos, ¿no? Y yo me imaginaba esos recuerdos y no me imaginaba una situación triste para nada, como lo estabas relatando, ¿no? Sino todo lo contrario, el amor de una familia que se une con un objetivo común. Y justamente el amor es la clave. Y Ricardo, seguramente para vos también, el tiempo, ese tiempo que pasaban juntos en esas noches, seguramente habrá sido el tesoro de esos tiempos, ¿no? El tiempo juntos como familia, ¿no es así?
¿Me dejas decir una cosita antes que Ricardo responda?
Sí.
Justamente yo les decía a mis hijos, ¿no?, que ellos, los cuatro, han salido muy creativos, pero muy creativos en la vida. No se quedan con nada, avanzan. Y en una reunión familiar de hace muy poco tiempo les decía, ¿saben qué? Yo sufrí muchísimo en no poder darles lo que a mí me hubiese gustado darles. Pero ¿sabes qué? Agradezco a Dios todas estas situaciones porque ustedes salieron de esta forma, qué creativos, belleza. Sin quedarse.
Sí,
¿no? Luchando
claro
por la vida porque saben que hay que ponerle y no que se quedan ahí estancados, que todo viene de arriba.
Sobre todo, Ana, Ricardo, en una sociedad tan exitista, tan de casate, tener el mejor empleo y empezar a progresar de tal manera que cuando llegues a los 50 años ya tengas todo, ¿viste?
Exacto.
Tenés que tener todo, tenés que tener la casa, tenés que tener el auto. Tenés que renovar el auto todos los años y además del celular todos los años,
Sí,
¿no?
Y
no es lineal esto. Es un vaivén y es de acuerdo a la experiencia que Dios permite que nosotros pasemos como familia para esto mismo, para aprender.
Sí.
Y para aprender cosas tan profundas y bellas como las que nos traen hoy. No sé
Gracias.
Si Ricardo quiere decir algo.
Yo con tantos años de vida, de experiencia y tantas veces salir a través de luchar, poder salir. Lo que puedo compartir, porque cuando vos dijiste eso de que uno cree que a los 50 años no va a trabajar más, o qué sé yo, esos planes que uno se hace, yo tengo gente joven al lado mío, mis yernos, mis hijos, que por ahí me plantean y me cuentan eso, ¿no? Y le digo, mira, no pensé de acá 50 años, pensé hoy, mañana, o sea,
claro.
La técnica o lo que yo puedo sacar en concreto y poderlo transmitir, la clave, ¿saben dónde está? En aprender a resolver dificultades, a saltar vallas. Si uno quiere llegar a la meta, lo único que tiene que aprender es a saltar vallas, estar dispuesto, no bajar los brazos, buscar ayuda, dejarse ayudar. Muchas veces somos necios y queremos hacer lo que nosotros queremos y estamos equivocados. Entonces, resolver los pequeños inconvenientes nos dan pequeños logros, y esos pequeños logros nos van a dar una tranquilidad. No sé si nos van a dar éxito, nos van a dar una tranquilidad, que los resolvemos todos, o sea, que vamos aprendiendo a resolver. Para mí, lo que mejor puede uno aprender en la vida es a resolver el problema.
Totalmente. Para la audiencia que nos sintoniza a esta hora, que está escuchando el testimonio de Ana y de Ricardo, la pregunta para ustedes quizás será, a ver si coinciden, Ana y Ricardo, ¿qué tesoros y qué riqueza han descubierto en momentos de crisis? Porque hay un tesoro escondido allí.
Muy bueno.
Y siempre lo hay.
Muy bueno.
Así que me parece que, repasando nuestra propia historia de quienes están escuchando, ¿cuáles fueron esas riquezas y esos tesoros? Más allá de quizás lo doloroso o de los aspectos negativos, siempre Dios nos regala la posibilidad de ver el otro lado de la moneda. ¿Cuáles fueron esas riquezas y esos tesoros? Si tienen ganas, lo compartimos y damos testimonio para aquellos que necesitan esta fuerza en este momento. El 0351-4200-700, si quieres darle impronta con la fuerza de tu voz, adelante, nos encanta escuchar tu voz. Y al 3518-171-593, mediante el WhatsApp. Le pedimos a Alejandro que nos da la fuerza a través de la música y muchos mensajes de nuestra querida audiencia. ¿Les parece que vayamos compartiéndolos en la mañana?
Sí.
Aquí vamos. Desde Mar del Plata, dice, hola, buen día, soy odontólogo, los estoy escuchando todos los días mientras trabajo. Los felicito por su trabajo, les dice a ustedes, ¿eh? Así que ahí
gracias.
Estamos, para Ana y para Ricardo.
Gracias.
Buen día, otro mensaje desde Mendoza. En mi caso fue difícil el diálogo. Siempre ponía a mi esposo algún impedimento para hablar y yo le digo lo que me pasa o lo que no quiero. Y él no dice nada de nada, es muy difícil. Sandra desde Mendoza. Esto lo hemos dialogado, sobre todo cuando pasan cosas fuertes o en época de crisis, cuando uno quiere hablar, el otro no quiere. Es complicado, chicos, ¿no? Tenemos que seguir quizás insistiendo, pero sobre todo trabajando en nosotros si el otro no quiere abrirse en ese preciso instante, ¿no?
A veces encaramos mal el diálogo. O sea, en vez de decir lo que a mí me pasa, sabiendo, o sea, yo tengo que conocer quién tengo delante, ¿no?
Sí.
Y sé que le cuesta hablar, o sea, sé que se bloquea, que tiene defensas, que baja barreras, que todo lo demás. Entonces, yo si conozco y a mí realmente me interesa que hablemos, en vez de empezar a hablar, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Qué? A ver, te pregunto, la verdad que te veo distante, la verdad que no estamos bien, ¿tenés ganas de decirme algo? O contame cómo te sentís, cómo estás, porque sinceramente debes tener algo para decir, ¿no? Pero que el otro hable, pueda hablar de él también. Es como abrir una puertita, como para decir, bueno, te dejo el espacio a vos para que realmente puedas decir lo que te pasa.
Acá, por ejemplo, hay otro testimonio que dice, qué lindo el programa, muchas gracias, los puedo escuchar casi todos los días. Es hermoso el tema de hoy, justamente les cuento que ayer reaccioné mal y no me sentí bien, por celos fue. Creo que fue evidente frente a otras personas, pero gracias a Dios lo pudimos charlar y mi esposo me hizo ver las cosas totalmente diferentes a las que yo había visto. Qué lindo, ¿no? Porque
muy bueno.
Al charlar podemos ampliar el panorama y los horizontes que el otro nos brinda a través de su punto de vista. Y esto es la riqueza, ¿no?
Así es.
Totalmente, sí.
Mira, Vero, nosotros hemos tenido varios conflictos. A veces, quiero tocar este punto, por el mal uso del tiempo. Uh-huh. El tiempo como pareja. A veces por exceso de trabajo, por infinidad de cosas. Muchas veces me quedaba sin tiempo para dialogar con Ana, de cómo estábamos, cómo nos sentimos, cómo... Entonces nosotros en verdad después aprendimos de que es muy importante que una pareja se planee el tiempo de la pareja, o sea, no el tiempo de la familia solamente, sino el tiempo de la pareja. No tenemos que ser conscientes de que nosotros somos los principales actores de esta película o de este proyecto de vivir en familia. Entonces nos tenemos que dedicar un tiempo para nosotros. Generalmente nadie lo planea, ni le pone ímpetu, ni le pone ilusión, ni le pone agallas como para decir, bueno, tenemos formado una familia, que está complicado en el sentido de muchos, a todos nos falta el tiempo. Entonces nos quejamos y creemos que el día tendría que tener más horas y que esa sería la solución. Y en vez de compartir nuestras vidas, suponemos que el otro está bien, suponemos que se la está aguantando, suponemos un montón de cosas, suponemos, y creemos que así vamos a subsistir, y eso no es realidad, no es la realidad, no es verdad. Vamos a subsistir si nosotros podemos planear como pareja un tiempito, aunque sea mínimo por día, mínimo al fin de semana, una vez por mes, no sé, escaparnos a algún lado, pero con entusiasmo, con ganas de reconfortarnos nosotros, es decir, de contarnos las cosas que nos gusta, vivir las cosas que nos gusta, contarnos las dificultades que tenemos. Miren, todos hacemos caso rápido a síntomas de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. También tenemos que hacer caso a síntomas de nuestra relación. La relación no perdura porque nos hemos casado y ahí crece solo y va todo genial. Todos sabemos que las dificultades, si no las resolvemos, nosotros, ¿quién nos va a resolver las dificultades? Somos
así
nosotros.
Es, Ricardo, totalmente. Así como vamos al médico cuando tenemos esta sintomatología, también cuando tenemos este tipo de roces, tenemos que ir a el otro que, acordémonos que cuando nos casamos, los ministros fuimos nosotros.
Eso es.
Nosotros nos entregamos al otro. Propiamente nosotros somos los médicos, entre comillas, para poder resolver el problema. Está en nosotros la solución. Y hablando de creatividad, vos, Ricardo, decías qué difícil que se hace muchas veces buscar el lugar, ¿no? Porque las excusas, y decía también Ana, aparecen enseguida. Aparece que tenemos chicos chiquitos, que no tenemos tiempo porque trabajamos de sol a sol. Y hay mucha gente que dio sus testimonios, sobre todo también en este mismo espacio, que se levantaba a las 4 de la mañana un día a la semana para poder desayunar juntos y charlar en ese tiempo. El cafecito del fin de semana o cuando los chicos chiquitos tenían un cumpleaños y los dejaban, bueno, en esas tres horitas de pelotero también se juntaban. Dejaron de ver tele a la noche para poder dialogar cuando los chicos se dormían, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, Ana, también la creatividad vale.
Sí, por supuesto. Yo creo que uno de los valores más importantes en la relación de pareja es el compromiso asumido juntos. Como decías vos, nosotros fuimos los ministros, o sea, y depende de nosotros también, ¿no? Y ese compromiso tiene que ver tiene que ver mucho con la decisión de que, a pesar de las dificultades que surjan, nosotros seguimos juntos. O sea, no es que con las dificultades vamos a tener que decir, bueno, vos por un lado y yo por el otro, eso sería lo peor. No, seguimos juntos. Yo me di cuenta que cada conflicto o crisis que nosotros vivíamos fortalecía cada vez más nuestro compromiso y nuestra decisión de amar, de la que ya hablamos también en otros programas, ¿no? Porque justamente ese compromiso vivido como un valor nos ayudó a acomodarnos, a pasar ese tiempo difícil. A pasar ese tiempo difícil, fíjate vos, con la esperanza de encontrar la solución. O sea, en las tinieblas, en la oscuridad, todavía se mantenía esa lucecita de esperanza de encontrar la solución. Sabíamos que la solución estaba. En ese momento no la podíamos ver, pero sabemos que estaba. Y la verdad que contamos con un arma poderosa, que es el amor que nos tenemos. Eso es indiscutible. Por supuesto que estoy hablando no del amor basado en la emoción solamente, ¿no? Sino del amor que decide seguir amando, ¿no? Ese amor que crea intimidad, que nos escucha, que escuchamos, ese amor del abrazo. A veces un solo abrazo nos deja totalmente así, blanditos, ¿no? El abrazo tan esperado que nos dice que, bueno, que no nos entendemos. Es la verdad, no nos entendemos, pero nos amamos. Y ese amor que tapamos con los escombros de tantas dificultades diarias, pero que tiene todas las posibilidades de ser rescatado, siempre. Mientras nuestro pensamiento sea ese, rescatarlo, siempre está la posibilidad de salir adelante.
Mientras hablabas, Ana, me imaginaba al calefón de mi casa. Me imaginaba esa llama piloto, que es muy débil, ¿no? Pero cuando abrimos la canilla, ¿cómo se enciende? Sale el fuego, ¿no? Ese abrazo hace salir el fuego, esa mirada hace salir el fuego. Aunque abramos poquito la canilla, se enciende igual el calefón, ¿no? Sí. Esa llama piloto que se llama esperanza y que nosotros, como es muy delicada, tenemos que tratar de cuidarla, ¿no? A través de lo que nosotros pensamos que puede llegar a cuidarla, que es fundamentalmente la unión. No importa si estamos en una tormenta muy fuerte o de crisis, ¿no? El Señor nos acompaña a los que tenemos fe. Y los que no buscar ese tipo de unión a través de estos gestos para encender el fuego que sabemos y con fe que está, ¿no?
En el amor, perdón, justo arrancamos los dos juntos, pero quiero decir esto. En el amor hay decisiones que debemos tener que ponerle en práctica, con motivarnos, o sea, con audacia. Somos nosotros los que encendemos la llama del amor, como vos dices. Por ejemplo, si una mujer cuando llega su marido a su casa ha tomado la decisión y le dice, hoy decidí comer afuera los dos solitos y prepárate porque no sé a qué hora volvemos. Yo no creo que haya pocos hombres que no se movilicen con esta propuesta. Y viceversa, ¿no? El hombre con una mujer. Sí. Es decir, yo creo que mucho pasa por las decisiones. Si alguien se considera que está trancado, en el sentido de que está triste, está mal en la relación, tiene que también ser protagonista y sacar fuerzas de algún lado, pedírselas a Dios y decir, bueno, a ver, quiero cambiar esta situación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cambiar la situación para bien, ¿no? No estamos hablando de separaciones, sino de decir, ¿qué pongo yo en esta sociedad que constituí, que estoy apagado, para ver cómo salgo adelante? Y el mínimo gesto al otro también lo alienta. En el caso que esta señora que nos hablaba de la radio, que decía que hacía un tiempo que el esposo no compartía nada. Yo creo que él le tiene que pedir a Dios que le dé fuerza y empezar de a poquito. No hace falta que cambiemos el mundo, pero podemos cambiar un poquito.
Mira qué lindo lo que decís, porque viene bien por un mensaje de Eduardo que se comunica desde Santa Fe, que me da mucha ternura y que dice, estoy escuchando la radio, yo tengo un taller de bicicletas y hace 2 semanas que no tengo trabajo. Yo le pido a Dios, pero no escucha. ¿Por qué? Dice Eduardo de los Molinos. Ay, Eduardo, decirte primeramente que Dios siempre te escucha. Siempre. Y vos fíjate que en el versículo que dice, pidan y se les dará, no termina ahí la cosa. Dice, llamen y se les abrirá. Busquen y encontrarán. Salir, ¿no? De forma creativa quizás, ¿no? Eduardo, ¿cómo ayudarte quizás? A ver, la gente de Los Molinos, ¿no? Repartir algún folletito a mano, por ahí si no tenés plata para imprimirlos. Salir a algún vecino, algunos amigos. Che, ¿me das una mano en esto? Mirá, me está faltando laburo, no me entra. Ver qué podemos hacer. No sé si chicos le quieren decir algo, Ricardo, sí. Vos como hombre, ¿no? A Eduardo, que,
sí,
que se siente
colaborar.
Que no está escuchado, que se siente que
puedo
este
colaborar.
Trabajo no entra, ¿no? Que ya hizo todo y pidió a Dios y no pasa nada.
Hace poquito vi en un programa de televisión de Europa que había esos full track, esos como son carritos de choripán, así
sí,
que...
Sí, sí, sí.
Bueno, y que están generalmente donde están todos la afluencia de turismo. Entonces sí. La gente que anda paseando recurre ahí para comer algo rápido, así. Y era un lugar donde se estaba cayendo, o sea, el turismo estaba, pero no consumía. Entonces, ¿qué hicieron los chicos? Empezaron a salir de a dos con un platito de lo que ellos hacían y iban en busca de la gente.
Y iban
iban a pescarlo, se les ponía adelante y le decimos, miren, le hacemos probar esto, si les gusta después pueden comprarlo allá y demás. O sea, buscaban al cliente. Cuando uno tiene un negocio muchas veces espera que el día sea bueno y que venga gente y no viene, en el caso de este muchacho de la bicicletería. Y bueno, anda a tocar timbre y decir, señor, te dejo una tarjetita. Yo me dedico a arreglar bicis, quizás si tienen una bici ahí que no le están dando uso, yo se lo puedo arreglar por menos plata, no sé, busca la forma, pero salir uno a hacer lo que uno quiere, porque
buenísimo.
A veces no depender de otros, sino decir, bueno, me movilizo y voy a ver qué hago.
Claro. Con la certeza, Eduardo, le digo, con la certeza de que Dios escucha. Dios escucha,
sí.
Siente, está escuchando, Dios está al lado tuyo, es más, no solamente te escucha, te está abrazando en este momento, porque abriste el corazón, y ahí vamos, ¿eh? Hay un montón más de mensajes, pero hay uno interesante para Ana, le preguntan a Ana, Laura dice, buen día, soy Mara de Merlo, en San Luis. Ana, ¿qué pasa cuando vos sos la bajoneada en vez de Ricardo? No sé si ya lo explicó, pero siempre apoyamos y alentamos al esposo. ¿Qué pasa cuando se bajonea la esposa? Claro, porque ya es diferente, ¿no? ¿Qué sucede cuando pasa eso? ¿Es más fácil, es más difícil, Ana?
No sé si es más fácil o más difícil, no sé si medirlo por ese lado, pero en mi caso, por ejemplo, Ricardo es como, es una persona de mucha esperanza, digamos, de muy convencido de que todo tiene solución, que también por ahí discutimos esto, ¿no? O sea, a ver, ser realista, le digo yo, o sea, porque me parece que por ahí no es realista, pero sin embargo... él tiene una técnica que a mí me desarma y que por eso yo lo dije recién, ¿no? Yo puedo estar llorando o al borde de las lágrimas o desilusionada total o qué sé yo, y él viene, me abraza fuerte y se queda ahí un tiempo. Ay, me emociona decirlo.
Y es hermoso ese mensaje, sí. También, Anita.
Eso baja todos mis temores y mis miedos, sí.
Con esta misma emoción vamos a pedirle a Ale una cancioncita más porque tengo muchísimos mensajes así. Bueno, aquí no sé si Ana y Ricardo se recuperaron de la emoción, yo no.
Yo tampoco.
Sobre todo los mensajes que van entrando y uno en particular, ¿no? De Guadalupe. Hoy hablamos de Guadalupe, ustedes hablaron de la experiencia con esos alfajorcitos. Viene Guadalupe, es la hija de Ana y Ricardo, dice, doy fe de todo lo que cuentan, así fue, hoy me siento bendecida de mi familia que tuve. Y sé que gracias a todo lo que vivimos, hoy soy lo que soy. ¿Qué tal? Qué hermosura. Gracias, Guada. Muchas gracias por dar testimonio, ¿no? Los hijos son ese fruto maravilloso que al contemplarlos y nosotros conociendo lo que piensan, y sobre todo en este tenor, en este calibre de amor, Ana y Ricardo han hecho la cosa muy bien. Los felicito.
Gracias, Guada. Gracias, te amo.
Guada. Genia, Guada. Bueno, muchos mensajes. Escucha atentamente la entrevista. A mí me pasa que estoy atravesando una situación difícil. No me animo a planteárselo a mi esposa hoy, justamente porque tengo miedo por la discusión. Si pueden, no digan mi nombre. No decimos tu nombre, pero... y animarse, ¿no? Animarse. Porque es mucho más lo que perdemos por no hablar que lo que nos da ese puntapié para decir, sí, vamos. Adelante, ¿no? Perdemos mucho por no hablar. Es así,
sí,
chicos, ¿no?
Totalmente. Sí. Si no hablamos, no pasa nada. O sea, seguiremos igual.
Seguiremos igual.
Eso es lo que nos tiene que quedar claro. O sea, que si no confrontamos y no ponemos las cosas en claro, nosotros sabemos perfectamente, ¿no? Que un conflicto al confrontar, por lo general, tenemos sentimientos negativos. Cuando es un conflicto, claro, no tenemos sentimientos positivos. Pero la confrontación es una manera de tomar la decisión de amar. O sea, nos da la pauta que nuestra relación nos interesa, que no es una cosa que va a venir alguien de afuera a solucionarlo, que depende de mí y depende del otro.
Me encanta porque están todo el equipo de Retrobail, están escuchando atentamente, pues Marinés y Javier. Marinés y Javier, que es un abrazo enorme. A René y Ricardo, hermosas también las canciones de Alejandro. Equipo presente siempre, ¿eh? Esto habla de la comunidad, la importancia de la comunidad. Estar siempre ahí, al pie del cañón. Si no tenemos una comunidad y necesitamos apoyo, formarla. Formar esa comunidad de otros matrimonios.
Es lo más, es una bendición, ¿no? Sí. Es el grupo de apoyo, es donde decimos, bueno, no, pero no estamos solos, tenemos dónde ir cuando, que alguien nos escuche, que alguien nos ayude, que alguien comparta esto que nos pasa.
Es muy importante. Dentro del grupo, Mariana y Gustavo, también están Mariana y Gustavo, que mandan muchos besos y muchos abrazos al equipo. Después hay un mensaje de Lorena de Córdoba, dice, escucho siempre este programa, trato de sacar consejo a todo. El fin de semana tuvimos un cambio de opiniones en el bendito celular. Yo supongo quizás un engaño, pero es muy difícil hablar sin ofender y decir cosas sin herir. Ay, sí, es difícil muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene mucho mucho enojo y sobre todo esta situación muy difícil, complicada, pero también hay que animarse, ¿no? En medio de estas situaciones quizás de incertidumbre, dar nosotros el puntapié, ¿no?
Nosotros, Vero, decimos siempre que los miedos no nos ayudan. Los miedos son enemigos que hay que vencerlos. Hay que tomar coraje y sacarse los miedos de adelante. Y cuando vamos a dialogar en estas situaciones, como dice Ana, o como nos dicen los mensajes, que son difíciles, tenemos que predisponernos o planear antes, decir, bueno, a ver, ¿cómo resuelvo esta situación difícil? Voy a buscar un tiempo apropiado, un lugar apropiado, y de alguna forma la voy a conquistar para que me escuche. Es decir, de alguna manera, no sé, pondré algo que a ella le guste, o le diré algo que a ella le guste. Por ejemplo, yo muchas veces le digo a Ana María, qué linda que estás hoy, por más que esté enojado. Pero yo veo que lo que a mí me gusta de ella.
Y
se
hablando,
lo digo, claro, por supuesto. Entonces vamos como tomando un espacio. Siempre, yo he sido una persona que he vivido siempre en negocios, haciendo negocios, y todo negocio se prepara. O sea, todo negocio se acondiciona para que el cliente recepte lo que yo quiero conseguir, o sea, lo que vamos a hacer. En todo esto es así. Entonces también en la relación, cuando hay una situación difícil, un enojo y demás, tenemos que preparar un ambiente, buscar un lugar, un tiempo salido, como yo dije hace un rato, de los ruidos del hogar y demás. Y fundamental, un problema, un inconveniente no se resuelve ni con reclamos, ni con cuestionamientos. Esos son los dos posibilidades que van a hacer un mal diálogo. O sea, no va a comenzar el diálogo si yo empiezo a reclamar.
Claro,
o sea,
si venimos con nuestra ponencia.
O si yo empiezo, a exigir, no vamos a lograr un diálogo, voy a lograr un monólogo en el que yo me voy a sacar toda la bronca que tengo y la otra persona posiblemente se quede callada y se vaya. O sea, no va a haber diálogo. Para que un diálogo sea bueno, debemos hablar en primera persona de mí. Yo tengo esta necesidad. O sea, no cuestionar al otro. Es decir, mire, frente a este problema, yo estoy sintiendo esto. Me estoy sufriendo esto.
Siempre, o sea, desde la emoción, Ricardo, ¿no?
Claro, cada uno por sí. Porque también hay que ser conscientes de que ese problema que existe o existe de hace mucho, los dos tenemos parte. Nunca es de un solo miembro de la pareja. Porque, es decir, si nosotros reflexionamos que también yo tengo mi parte, entonces la conversación es diferente. O sea, entonces yo hablo de mi parte, yo te permití, vos te ponías mal y yo te acompañaba en el mal. Es decir, yo también tengo una parte. Entonces, reconocer la parte mía, reconocer mis limitaciones, reconocer mis faltas de amor, quizás que a lo mejor lo pensé y no me animé a hacerlo. Sí. Y bueno, todas esas partes que yo reflexiono que son partes mías, las pongo en la mesa y así puedo ablandar el corazón de la otra persona que también va a poner sus partes. Uh-huh. Y juntos, en un diálogo, podemos ir resolviéndolo.
Así es. Miren, un testimonio muy lindo de Jorge y Beatriz que dicen: buen día, Dios los bendiga. Estoy escuchando el testimonio de Ricardo y Ana y nos viene el recuerdo un tiempo duro para nosotros, donde tras perder todo y tocar fondo, nos fuimos recuperando y gracias al diálogo entre nosotros dos, nos mantuvimos unidos y en la fe y así pudimos salir poco a poco. Hoy decimos: el Señor siempre está con nosotros. Qué hermoso esto, ¿no? Este poco a poco me gustó, porque a veces pretendemos que venga la solución así, ¡bloom! Y a veces viene, pero a veces no, a veces es camino, paso, paso, poco a poco, ¿no es así?
Sí, siempre. Así es. Siempre es un proceso. Nunca es una cosa así al toque.
De un día para otro.
No.
Claro. Hola, queremos un consejo para una pareja que se casa en octubre. Siempre dialogamos en nuestro noviazgo y hemos discutido, pero las discusiones más fuertes que tuvimos fueron en este tiempo de preparativos por el dinero. Me chocó mucho porque considero que hay cosas más importantes por las cuales discutir y hemos pasado por momentos más difíciles y salimos adelante. ¡Uy, esta etapa! ¡Qué etapa de preparación! Hay que aprovecharla, ¿no?
Y qué bueno que les pase ahora, justamente, claro, claro. ¿No? Porque es el tiempo para decir, bueno, vamos a comenzar con un diálogo sobre esto. A nosotros nos fue pasando después, nunca pensamos en el dinero, lo dijimos la otra vez, ¿no? Pero es muy bueno para sentarse y dialogarlo, a ver, programarlo sobre todo, de qué manera nos vamos a manejar, cómo lo vamos a hacer, porque hay muchas, ¿no? Hay una cajita donde ponemos todo, o vos te encargás de esto y yo de lo otro, hay miles de formas, pero tienen que ser habladas, tienen que ser puestas en común para poder llegar a... y quizás esto que dicen justamente que, bueno, en este momento están discutiendo sobre eso. A veces la discusión viene también porque influyen otras cosas, ¿no? Los nervios de la boda, todo lo
las
demás.
Las voces de los parientes.
Claro. Todos los que opinan, exactamente. Yo que todavía no encaré esta vida juntos, o sea, hay muchas cosas que hacen que el paquetito sea hoy.
Sí. Y aprovecharlo, vamos,
y aprovecharlo,
ese diálogo,
exactamente.
Aprovecharlo.
Sí.
Buen día, chicos, dice otro mensaje, muy hermoso el tema que están tratando. Soy Marina desde Salta, los escucho. Hace poco me diagnosticaron un tumor en la cabeza y siempre lo vi a mi esposo como poco demostrativo. La riqueza que descubrí en él es la fuerza de voluntad para él contenerme y mostrarme que con Dios saldremos adelante, pasaremos este tiempo difícil. No dejamos de emocionarnos acá por el tenor de los mensajes tan profundos y los testimonios, ¿no? Más que profundos en este caso, situaciones más que difíciles, pero la esperanza siempre latente. Esta llama piloto, chicos, que nunca se apaga.
Yo siempre digo, ¿no? Que yo siempre digo, por más que me cuesten, un montón me cuesta, ¿no? No quiero decir con esto que sea fácil, pero siempre bendigo estas crisis o estos mensajes que la vida nos va dando, porque ahí es como hacemos este cambio de cabeza, ¿no? O sea, lo que antes era tan importante hoy ya dejó de serlo. Y empiezo a ver cuál es la realidad, qué es lo importante realmente en la vida, ¿no? Y ahí veo cuántas veces me equivoco persiguiendo ideales que realmente no me dejan nada, cuando en realidad tengo tan cerquita otros que son más importantes.
Y a veces pretendemos del otro una sola cosa, pero nos puede dar desde su personalidad un costado súper rico, es como decía esta hermana, ¿no? Yo pretendía que él me contenga de esta manera, como yo querría, pero descubrí esta otra riqueza en él.
Sí.
Y eso es maravilloso. Y hay que, pero para esto es maravilloso porque tenemos que abrir el alma, los ojos del espíritu, del corazón. La verdad que es un trabajo excelente, gracias a Dios y gracias al testimonio este. Seguí el consejo de los matrimonios, dice este mensaje, pero creo que no me fue tan bien. Yo escribí una carta para no hablar y discutir, pero al principio funcionó, porque nos entendimos. Apenas hubo una discusión, me dijo, después no me andes escribiendo cartitas. Tampoco eso me hace bien, me entristece. ¿Qué opinan sobre esto? Claro, por ahí el recurso reiterativo por ahí no sirve. Pero bueno.
Es una frase, digamos, como... En el fondo ella va a estar esperando la cartita después. Yeah. O sea, es una forma de decir, bueno, me defiendo o te ataco de alguna manera. pero a veces hay que saber leer entre líneas o escuchar entre líneas, ¿no? Lo que
¿cómo
se
es
dice.
Eso, Ana? ¿Cómo es?
Es que a veces decimos cosas y en realidad queremos decir otras. O en realidad en eso que queremos decir estamos como diciendo lo que hay detrás, ¿no? Es todo como un enredo y saber leer entre líneas es bueno. Lo que ella dice o lo que él dice, en realidad detrás de eso hay esto, hay miedos, hay emociones escondidas, guardadas, hay historias, historias de vida, hay personalidad, hay todo. Cuando nosotros logramos hacer un panorama de eso, vemos que lo que dijo en realidad no es lo que quiere decir, ¿no?
Qué bueno que está eso, qué bueno que está, que podamos identificarlos y poder leer más allá.
Excelente.
Radio María, qué programón, dicen por acá. Me encanta escuchar la experiencia de Ana y Ricardo, me identifican mucho, hacemos uso de los consejos que nos dan, así como también muy lindas las experiencias que cuentan. Estamos casados con mi esposa hace 17 años, tenemos 4 hijos. Saludos a todos, Mariano de Esperanza en Santa Fe. Muchas gracias, dice Eduardo. Mira, Eduardo, justo que viniste de nuevo con de Los Molinos, dice gracias por sus palabras. Yo realmente probé de todo y aquí es un pueblo chico y la gente, bueno, la verdad que no la está pasando muy bien. Pero mira, Eduardo, hay una oyente que dice, ¿dónde quedan Los Molinos? Porque ayer justo nos atropellaron y rompimos las bicicletas, dice Mariana. Qué grande, mira lo que son ese puente. Eduardo, mira, ¿sabes lo que te propongo? ¿Por qué no nos envías un teléfono? ¿Por qué no nos escribís un teléfono para que podamos darlo al aire y toda la gente que de Santa Fe, que seguramente esta persona no sabe dónde quedan Los Molinos, pero nos podés ubicar y damos el teléfono al aire, así te podemos ayudar, como un recurso, digo, dale, anímate, así lo podemos dar al aire en un ratito. Los escucho, amigos, dice, gracias por lo que dan, Karina y Alberto, otro mensaje, es verdad, no hay nada como un apapacho, dice Betsy en esto que contaba Sana, ¿no? Este abrazo que te emocionó.
Sí, Ana y
Ricardo, así es, Ana y Ricardo, los estamos escuchando, nos emocionamos con ustedes, gracias por tan hermoso testimonio, que Dios, gracias a Dios que podamos sanar nuestras heridas, gracias por su acompañamiento, Alejandra y José. Buen día, como marido pienso que todos, menos la muerte, tiene solución. Soy viuda, me cuesta esta realidad que vivimos, soy una convencida que en el matrimonio, si se vuelve la mirada a lo que nos unió, todo se puede.
Todo,
ahí estamos,
verdad.
Vamos todavía. Cálidos abrazos al matrimonio que supo apoyarse en el Señor, esperar y confiar. Josefina desde Temperley. Bellísimo este programa, muy cierto lo que dicen. Estoy pasando por la misma crisis, miedo, incertidumbre, etcétera. Víctor desde Bahía Blanca. Aunque no lo crean, estamos los dos escuchando la radio. Estela, a Ana y Ricardo un abrazo, diálogo. A veces estamos muy lejos, el uno con el otro. Y se puede. Vamos, Estelita, que se puede. Estoy pasando un momento de conflicto, trato de hablar, pero siempre hablo y no cambia. Dice Mari que ya tratamos este tema, ¿no? Con estas herramientas. Muy lindo lo que están hablando. A mí también me ocurre algo parecido por miedo a las discusiones. Callo, no le digo nada a mi esposo porque es una persona que se enoja muy fácil, Beatriz de Virasoro en Corrientes. Queridos amigos, desde Sevilla, España,
no.
Mira vos, les pido que me identifiquen los programas de Retrobail por cuestiones de horario, a veces no los puedo escuchar. Felicidades a este matrimonio que está hablando. Mira desde dónde y hasta dónde están llegando con el mensaje. Para todos aquellos que quieran volver a escuchar los programas desde el historial de la página de la radio www.radiomaria.org.ar. O bien hay resúmenes hechos, si ustedes googlean en la página y ponen Retrobail, les van a salir los resúmenes con el audio de los diferentes programas de este ciclo 2018.
Excelente,
¿no? Por lo menos
Vero.
Eso tratan de hacer. Así que hasta las Españas, más o menos. Muy lindo el programa de Ana y Ricardo. A nosotros nos tocó pasar el año pasado, en enero, perder el trabajo a los 54 años de vida. Se había terminado, no quería seguir viviendo, enfermo, todo se había juntado. Gracias a mi esposa Lili, mi hermana Cari y amigos, por supuesto Jesús y María, salimos adelante. Lili y Marcelo de General Alvear Mendoza, qué fuerza
muy
que dan.
Bueno,
por favor.
Bueno.
Buenísimo. Muchas gracias. Gracias por la disponibilidad y apertura de Ana y Ricardo. Los queremos mucho, Mariana y Ricardo, que se comunican desde aquí. Gracias por los consejos, siempre los escucho, me sirven mucho. Muchísimas gracias. Desde Catamarca también se comunicaban. Rosita dice que está escuchando y se ve reflejada en todo lo que está contando Ana y Ricardo, veo a mi familia reflejada en ustedes. Gracias a nuestro amado Señor que siempre nos sostiene. Bendiciones, hermanos. Gracias por tanto. Y así sigue, ¿no? Las gracias de todos. Ya me escribió Eduardo de los Molinos. Atención con Eduardo de los Molinos, chicos, le damos el teléfono, ¿eh? Atención con el teléfono de Eduardo de los Molinos Santa Fe. Para aquellos que quieran arreglar bicicleta, las mejores bicicletas las arregla Eduardo de los Molinos. Oh, bueno. Eduardo, 3464-5447-59. Vamos de nuevo, dale, lo voy a repetir después, ¿eh? 3464-5447-59. Después lo repetimos. Edu, vamos, ánimo que se puede, ánimo que se puede. Y ánimo para todos los matrimonios, ¿no? Ana, Ricardo, la verdad que por lo menos yo quedé muy sensible y emocionada por las palabras de ustedes y por las palabras de tantos que dicen que sí, que esta llama de la esperanza nunca se apaga y que un poco, con un poco de abrazos y un poco de miradas fijas, de amor, se puede siempre salir adelante, ¿no?
Siempre, siempre. Si realmente tuviéramos más en cuenta eso, ¿no? La mirada, el toque, tomarme de la mano, el abrazo, una palabra dulce, un aliento, y la vida nos sería mucho más fácil. Y en realidad nos juntamos para eso, ¿no? Buscamos al otro, por ese compañero de camino, para que, bueno, sabiendo que la vida no siempre es fácil, hay alguien con quien contar, ¿no? A mí me gustó una frase que leí una vez, que dice que para superar las crisis hay que salir de la inmovilidad, del reproche y del atrincheramiento. Hay como una creencia que pasar por crisis en la relación es tener una mala pareja o una mala relación. O sea, no, mi pareja, mi matrimonio ya no va más, no sirve, esto está mal. Y en realidad no es así, es justamente lo contrario. Son las relaciones que crecen en el conocimiento del otro, en diálogo, en unidad, son las que pasan por las crisis, las que las atraviesan, ¿no? Los que se mantienen, los que resisten, los que se fortalecen. Y con esto no queremos decir que es fácil, ¿no? O sea, eso queremos que quede siempre claro, porque por ahí uno transmite como en palabras, pero sí, los hechos es
experiencia,
claro. Hay que pasarlos, ¿no? Y hay que atravesarlos. Entonces, no queremos decir que es fácil, al contrario. Indudablemente son difíciles, pero hay que traspasar y salir ileso de todo eso. Pero si decimos que es una oportunidad para construir una buena relación, la oportunidad es esta. Bueno, a ver, este es nuestro problema, esta es nuestra crisis, nunca lo pensamos, acá está, le hacemos frente, la atravesamos. ¿Con qué? En el amor.
Ricardo.
Nosotros cumplimos 44 años de casado ahora y nos seguimos esforzando día a día para lograr esa unidad que tanto deseamos, que es tan costosa, que a veces creemos tenerla y se nos escapa de las manos por nuestros actos, por nuestros errores, por la falta de aceptación, falta de amor. Lo que quiero significar que siempre tenemos que estar dispuestos si queremos correr una carrera con vallas, de poder aprender a saltar las vallas. O sea, no hay otra. O sea, tenemos que aprender a saltar las vallas si queremos llegar al final. Y eso es lo que estamos haciendo con Ana. A veces le ponemos colores, a veces le ponemos algún adornito para que sea un poco más llevadera y llamarnos la atención uno con otro.
Realmente gracias, de nuevo gracias, me sumo al gracias de tantas personas que se comunicaron por muchos medios de comunicación que tiene la radio abierta para justamente decir esta palabra. Nosotros, gracias por la generosidad.
Sí, nosotros también queremos agradecer y decirles, ¿no? Sí. Que este solo hecho de estar escuchando esta radio y de poner un mensajito y decir lo que me pasa, ya es un primer paso. O sea, quiere decir que mi relación me está preocupando, ¿no? Entonces, bueno, habrá que empezar a ocuparnos. Pero este es un primer paso, o sea, estoy buscando ayuda de alguna manera, de alguna forma.
Mirá si uno se abre, ¿eh? Que vuelve a escribir Eduardo, dice, ya me llamó una señora de Lincoln, grande Radio María.
La providencia, Eduardo, la providencia. La
providencia, cuando uno se abre, busquen y encontrarán, y ahí está, ¿eh? Sí. Llamen y se les abrirá. Gracias bueno. a los dos. Próximos fines de semana, porque sí, claro, tenemos sí. trabajo, tenemos oportunidad y trabajo de herramientas que Retrobail da en ciertos fines de semana. ¿Qué fin de semana nos convoca próximamente?
El próximo es el 10, 11 y 12 de agosto.
Sí.
También en Río Ceballos. Los teléfonos para comunicarnos, te doy el teléfono de Edis y Nito.
Sí.
351-152-412321. Y pasamos el nuestro, 351-156-7006-79. Ana y Ricardo.
Bien. Repetimos, el de Edis y Nito, 351-152-412321. Esto es para el fin de semana del 10, 11 y 12 de agosto, ¿sí?
Sí.
En Córdoba, Río Ceballos. Y de Ana y Ricardo, 351-156-7006-79.
Bueno, y la página, sí. no sé, www.retrouvalle.com.ar. Y sí. el email, ayudaparejas@gmail.com.
Eso, desde cualquier punto del país. Ricardo.
Desde cualquier punto.
Sí.